Bien, estamos en el estudio siendo las 9:34 de la mañana con Sebastián Cerda, un amigo de la casa, economista jefe de Corp Research. Vamos a conversar un poco de esta, en inicio, estuve oyendo al ministro Valente hablando de este error que salió diciendo la Andrea Repetto respecto a que no hubo mala intención ni nada, pero hubo un error respecto a los 1.100 millones de dólares que no se tenían presupuestado en el déficit fiscal.
Estructural. Esa palabra es clave.
Sí.
Estructural.
¿Por qué es clave?
Sebastián lo va a explicar mucho mejor que yo, pero creo que la palabra estructural es clave, ¿no?
Es clave. Buenos días, muchas gracias. Es clave porque es sobre un cálculo estructural que es, de alguna forma hay un déficit efectivo que hay que financiar todos los años. Ese no se ha modificado a partir de este error. El error es el cálculo en esta cosa semifantasiosa que se llama el balance estructural, que es una vez que se corrigen los ingresos por ciertas variables más bien que se atribuyen a largo plazo. Y por lo tanto, el error que hubo acá fue de calcular mal ese balance estructural.
No son 1.100 millones menos en la caja, eso es importante aclararlo.
Eso es importante, lo cual yo creo que abre una serie de discusiones que están ahí en todos los medios, pero ¿hasta qué punto la institucionalidad como está hoy funciona, que va a permitir, por ejemplo, este error? Pero hay cosas un poco más profundas. ¿Hasta qué punto el balance estructural como forma de conducir la política fiscal es la adecuada? Yo creo que el cambio de gobierno es una muy buena oportunidad para plantarse esas preguntas.
Pero perdón, ahí es que yo tengo una duda. Y vamos con las peras y manzanas y ciruelas. Los 1.100 millones de dólares que están faltando son 1.100 millones de dólares que se tuvieron que pedir prestado porque no estaban en las finanzas del gobierno o en la caja del gobierno para seguir financiando el gasto público, ¿o no es así?
No es así. El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos efectivos. Lo que está mal calculado es que para llegar a un cálculo de lo que se conoce como el balance estructural hay que hacer una corrección, porque básicamente tú separas los ingresos, los reales, los efectivos, los separas en dos partes. Una parte estructural y una parte no estructural, que es más bien asociada al ciclo económico. Para llegar al cálculo estructural tienes que hacer una serie de supuestos o correcciones para separar eso, básicamente esas correcciones estaban mal hechas, estaban asociadas a un parámetro de precio de largo plazo, perdón, de precio del cobre mal calculado. Pero una vez que corriges, los ingresos efectivos no cambiaron. Eso efectivamente es lo que ingresó a la caja fiscal. Por lo tanto, ese no es un problema en el sentido que requieras algún financiamiento adicional. Estaba mal calculado el balance estructural. ¿Pero por qué esto es relevante? Porque la política fiscal está generada o construida en base al balance estructural. Y déjame decirte una cosa, porque esto parece como bastante grave. Esto ya se sabía hace un largo rato. Hay una entrevista de fines de enero de un miembro del Consejo Fiscal Asesor hablando exactamente de este mismo tema. Por lo tanto, a fines de enero ya esto lo conocíamos, y recién la corrección termina siendo en el último día del gobierno.
Es que yo te quería preguntar eso, porque está bien, es efectivo lo que tú dices de ese dato, pero finalmente no era un dato oficial. No era un dato oficial el que tú dices el de fines de enero. Era un dato que los economistas probablemente tenían sobre la mesa, que lo conocían, harían sus modelos los aplicaban de otra manera. Pero lo que a mí de verdad me parece injustificable es que el gobierno lo haya hecho entre gallo y medianoche, el gobierno saliente, entre gallo y medianoche, lo diga el último día hábil de gobierno, filtre un comunicado que no fue comunicado, porque se puso en la página web en un lugar súper escondido que había que datear a alguien para saber que estaba ahí, para dar a conocer uno el día en que los focos estaban puestos en la transmisión del mando. De una noticia que pasó a ser oficial, una noticia mala.
Así es, y como te digo, que además lo sabían internamente. Si hay alguien que estaba participando en el comité asesor fiscal, que dijo esto, o sea, con antecedentes provistos por las autoridades, esto ya más o menos se conocía.
Pero déjame interrumpirte, perdona, pero es que escuché en la mañana cuando venía acá el ministro Izaguirre hablando en T13, hablando, y dijo, yo me fui de vacaciones en la última semana de enero sin tener idea de esto, y volví a fines de febrero y me encontré con esta sorpresa, y él responsabiliza directamente a los técnicos de la DIPRES. Y dice, yo me encontré con esta sorpresa a fines de febrero, el jefe de Hacienda.
Sí, déjame decirte que yo, que soy un analista privado externo, que no tengo nada que ver con el gobierno, tampoco participaba en ningún comité, ni participo en un comité oficial, y lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque leí una entrevista a un colega mío que hablaba de este tema, y eso entonces que me parece un poco extraño que el ministro de Hacienda en aquel momento haya dicho que no lo sabía. Ahora bien, como te digo, esto no va a tener un impacto a la caja fiscal, eso va a ir por otros carriles, pero yo creo que esto a mi juicio abre dos dimensiones muy importantes en esta discusión fiscal. Uno es que pasamos 4 años del gobierno pasado donde las metas fiscales no se cumplieron y acá finalmente terminamos con cero responsabilidad política. Ahí está lo que tú hablas del ministro Izaguirre. Y probablemente sí, mucha gente, salvo este pequeño incidente, nadie ni siquiera poniendo una cara de vergüenza hacia atrás de no haber nunca cumplido una meta fiscal. Esa es una cosa muy importante. A ver, básicamente la institucionalidad no permitió que hubieran responsabilidades ni políticas ni técnicas asociadas a que nada se cumplió de las metas planteadas. Y una segunda dimensión es qué se hace hacia adelante. Yo creo que
¿Qué consecuencias concretas puede tener esto, Sebastián Cerda?
Consecuencias concretas es que, si es que uno le cree, partimos con una situación fiscal de largo plazo comprometida. Entonces, o se hacen ajustes, porque esto es de la caja básica, esto no requiere grandes conocimientos.
Dicen que van a hacer ajustes en los viáticos, sí, en la renovación de los autos, en sacar operadores políticos.
O sea, esto va a requerir un ajuste de gasto o alguna expectativa de se recuperen ingresos por alguna vía. Obviamente no va a ser por la vía de incrementos de impuestos, porque, más básicamente...
Todo lo contrario, que supuestamente...
Así es. Pero yo creo que esto marca una cuestión relativamente importante que ha ocurrido en los últimos años y que acá se ha un poco descontado, que es el hecho de que, a ver, tradicionalmente Chile durante las últimas décadas vivió con la economía chilena vivió con un tamaño del gasto fiscal que era bastante estable como proporción del tamaño de la economía. En general, en Chile el gasto público representaba cerca del 20% del PIB. Y todos entendíamos que con alguna transitoriedad por el ciclo, básicamente para allá fluían las cosas. Y la estructura tributaria estaba armada básicamente para recaudar lo asociado a financiar ese gasto del sector público. Acá hubo un cambio importante de lo estructural. Durante los últimos 4 años eso cambió en 5 puntos del PIB.
Sí, reconozcamos que esto partió con el ministro Larraín en el gobierno pasado.
Sí.
El aumento del gasto. No a los niveles que llegó en esta administración anterior, pero partió con el ministro Larraín.
Parte de aquello es cierto, mucho tenía que ver con, habían recuerda que veníamos saliendo de un terremoto, había necesidades de financiamiento relativamente urgente, perdón, necesidades de gasto relativamente urgente. Pero hoy día, la realidad es que todos los gastos comprometidos o la foto oficial es que Chile necesita financiar 25 puntos de gasto público del fisco, o sea, son 5 puntos adicionales de gasto. Tenemos una regla que permitió eso. Entonces, la gran pregunta es si vamos a...
Una regla creada por el ministro, exministro de Izaguirre, ¿no?
Con el gobierno del presidente Lago,
con él fue. Así es. Tiene obviamente un muy buen espíritu, que es mantener algunas sanidad fiscal importante, pero que hemos visto que no, al menos no ha funcionado, y lo más grave a mi juicio, no generó cero responsabilidad política para los que fallaron en
es que ese Sebastián, yo siento que un poco la cuestión, dadas las declaraciones también de Izaguirre, se chacrió. O sea, el mismo creador de la regla que no monitoree que se esté cumpliendo su regla y que finalmente en el último día y diga que volvió de las vacaciones y que ahí se dio cuenta que le había presentado mal.
Él puso en duda incluso el modelo de cómo está hoy día
el estructurado.
Corta. Que haya cambio.
No, es sí. Una chacra esa cuestión.
Y déjame decirte por qué a mi juicio esto es complicado. Una vez que tú dices, ya, son mayores gastos como proporción del tamaño de la economía, esos son gastos que hay que financiar. Eventualmente, durante los últimos años, los hemos financiado con deuda, o parte de aquello con deuda. Parte con una reforma tributaria que ya se gastaron recursos, y otra parte con deuda. El problema es que la deuda no es infinita, hay un gran todavía espacio para endeudar alguna venta de activos y todo. Pero muchos agentes lo que ven es que si es que esto no se ajusta por el lado del gasto, evidentemente en el futuro, ese futuro puede ser muy lejano o algo más cercano, puede significar nuevos cambios en las reglas tributarias, y eso sabemos que tiene impactos en la economía. Eso no es gratis. Y ahí es el desafío muy, muy importante del nuevo gobierno. Yo creo que es una noticia positiva que, por ejemplo, se esté anunciando que viene algo de ajuste por el lado del gasto, finalmente, después de un largo tiempo. Yo creo que eso puede ser un cambio importante en expectativas. Yo creo que es algo importante, un desafío muy relevante para el gobierno que entra.
Oye, pero está difícil también ajustar el gasto, porque hay harto gasto que se está comprometiendo.
Así es, eso es un tema muy, muy relevante. Sospecho, sin ser un analista político, que esto va a tener... No es trivial, esto requiere ciertos consensos que van a ser complicados conseguirlos, pero ojalá...
¿Va a tener pega el director de presupuesto?
Está bien, siempre lo tiene que tener. Pero tengo mucha fe en él. Es una persona que conozco con mucha cercanía y le tengo gran confianza.
Es su hermano.
Transparente, es su hermano. Perfecto.
Rodrigo Cerda, que es un gran economista.
Bueno, sí. Pero dile a tu hermano que hay una cosa y pregúntale para la próxima vez. Entre deuda y Producto Interno Bruto, Chile, tengo un ranking acá, es el quinto país menos endeudado en términos de porcentaje. Está primero Rusia, que tiene un 12,6% de deuda contra su Producto Interno Bruto, Arabia Saudita con un 13%, Nigeria con un 18,6%. Los Emiratos Árabes Unidos, 19%, después viene Chile con un 21,3%.
Sí, pero viene de una situación bastante mejor. La foto en el margen es un deterioro muy importante. Y que si no haces algo en ajustes hoy día, esa foto, que hoy día no aparece como preocupante, puede ponerse preocupante hacia adelante. Ese es realmente el
problema. Es rara estas cifras, porque un país tan desarrollado como Japón tiene 2,5 veces, 250%. Italia, 131%. Estados Unidos 105%. O sea, lo que uno en primera instancia cree que los países como más...
Somos mal portados los ricos, parece.
Claro. O los ricos siempre pueden estar más apalancados.
Salgámonos de Chile. A ver, en Estados Unidos había cierta tradición de ser tan, sin reglas fiscales así tan particulares, de ser bastante ordenados los fiscales. Una vez que tú excluías los gastos en pago de intereses del gobierno, salvo casos muy excepcionales, en general tenía superávit primario de Estados Unidos. Los últimos 10 años, básicamente posterior a la crisis subprime, eso desapareció y lleva un gran periodo de tiempo con déficit primario. Y para llevar acá, Estados Unidos tenía manos en la deuda pública como porcentaje del producto. En el 2008 era cercano a 30-35 puntos del PIB. Hoy día eso anda del orden de 75. Es un cambio sustancial, y cuando las tasas de interés en Estados Unidos suben mucho, eso tiene asociado a un temor asociado al impacto financiero el impacto fiscal de estas alzas de tasas de interés.
¿Te pongo un aprieto si pregunto por tu futuro o no es público todavía?
Todavía no es público, prefiero que
lo dejamos por la próxima oportunidad.
Okay. Oye, que digo.
No, está bien. Perdona por hacerlo por el micrófono, pero es que
no se aguanta.
¿Ah? No, es que le voy a preguntar de otra manera, no sabía cómo preguntártelo.
Muy bien, bueno, lo conversamos después. Sebastián Cerda, economista jefe de Corporate Research, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Ya, y